Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, ya habrán oído ustedes, como siempre, la cortina musical, el vals del primer acto de Fausto de Gounod, ya ustedes la conocen de memoria, y anoche tuvimos el placer de oírla en el Teatro Colón, en el escenario monumental preparado para esta versión de Fausto, de la cual les voy a hablar enseguida. Antes quería, como siempre, recordar el teléfono, anteponiendo el 11 o el 15, ustedes, el 3956-6261. Repito, 3956-6261. La dirección es tiempodeopera@gmail.com. En el control hoy está Agustín Romero y en los teléfonos María. Muy bien. Antes de hablar propiamente de Fausto, hagamos todos comentarios respecto a lo que es la Semana Musical en Buenos Aires. Pero quisiera aclarar que también recibí entre los mails varios, uno de Lidia de Villa Devoto, otro de Fernando de Palermo, otro de Nora de Recoleta, que se referían a las incomodidades, podemos decir, que sufrieron al ver la Sinfonía Resurrección de Mahler en La Rural, que fueron un poco las que yo les comenté, y ellos repiten, sobre todo la mala acústica, las incomodidades de los asientos, la dificultad por ver el escenario, incluso la dificultad para escuchar claramente la orquesta, dado los problemas técnicos que ya he señalado. Quise reiterar con estos comentarios aquello que dije en mi audición pasada, sin dejar de elogiar la iniciativa del Teatro Colón para rememorar al gran compositor alemán, me refiero a Mahler. Bueno, de esta semana ya vamos a hablar de Fausto, pero les diré que mañana, jueves 16, el ciclo Colón Contemporáneo presenta la instalación Ópera Performance Sun and Sea. La producción ganadora del León de Oro en la Bienal de Venecia 2019 se realizará en el Colón Fábrica. Serán cuatro los días en los que se realizará la ópera: el jueves 16, el viernes 17, el sábado 18 y el domingo 19, existiendo cuatro funciones por día de una hora de duración cada una, a las 17, 18, 19 y 20 horas, encadenándose sin interrupción. Las entradas ya están en venta y pueden conseguirse a través de www.teatrocolón.org.ar. Les recuerdo que el Colón Fábrica está en la avenida Pedro de Mendoza 2163 de La Boca. En cuanto al viernes, a las 20 horas, en el anfiteatro del Parque Centenario Leopoldo Marechal 832, con entradas gratuitas, con previo retiro de localidades y siempre que el tiempo lo permita, habrá un concierto de Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que vuelvo a repetir, gratis, al aire libre en el anfiteatro del Parque Centenario, con dirección musical del maestro Cagni Solomonfili, y en el marco del ciclo Colón en la Ciudad. El programa musical estará conformado por piezas musicales de Verdi, Tchaikovsky, Rossini, Puccini y Ravel. Vuelvo a repetir, entradas gratuitas que se pueden retirar por Leopoldo Marechal 8332 del jueves 16 al viernes 17 de marzo de 10 a 16 horas. Bueno, ya tenemos dos o tres cosas. Una muy buena noticia es que se reanudan los conciertos de la Facultad de Derecho. Nosotros hemos ido a muchos de ellos, y sé que nuestros oyentes son asiduos concurrentes, de modo que reitero una muy buena noticia. El viernes 17 a las 20 horas en el Salón de Actos se presentará el Coro Polifónico Nacional bajo la dirección de Guillermo Tesone. En celebración por el Día Internacional de la Mujer, interpretarán tres coros mixtos de Clara Schumann, Las Sirenas de Lili Boulanger, Cántico de Jean Racine de Mel Bonis, Dos Canciones de la Mañana Ajena y Aquí Te Amo de Modesta Bor, y Cinco Canciones de Cuna de Georgina Perazzo. El sábado, sábado 18 a las 16 horas en el Salón Auditorium, se presentará Marina Calzado Linaje y junto a Elena Buschwinder, interpretando Epicentro de Mariana Aurigino, Noctiluca de Eva Irene Lopsice y la pieza 3-5 de las 6 melodías para violín y teclado de John Cage, Destellos de Elma Gutiérrez y finalmente Solo un instante de Laura Otero. Y a las 18 horas en el Gran Salón, el Salón de Actos, se presentará la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires bajo la dirección del maestro Carlos David Jaimes, interpretando la primera parte de la Suite de Amor sin Barreras de Leonard Bernstein, una selección de temas del film Forrest Gump de Alan Silvestri, selección de temas de films de Charles Chaplin con arreglos de Marcel Peters, y en la segunda parte la suite del film E.T., el extraterrestre, y el tema del film La Lista de Schindler, selección de temas de, también de Indiana Jones, de John Williams. Bueno, como ustedes ven, un programa muy variado, y repito, muy bienvenido este regreso de los conciertos de la Facultad de Derecho. Tenemos viernes, sábado y domingo. Otra cosa importante es en el Auditorio Beethoven se puede seguir la temporada del Metropolitan Opera House en forma directa. La transmisión del 18, sábado, a las 13 horas, se refería a Lohengrin de Wagner, una nueva producción de François Girard, con la dirección musical de Yannick Nessé-Séguin. Acá tengo los intérpretes, sí, son Tamara Wilson, hace de Elsa, Christine Goerke de Ortrud, Piotr Beksala de Lohengrin, Eugenie Nicklin de Tel Ramun, Brian Mulligan de Herald y Günther Grossböck de Heinrich. Bueno, ya lo saben, en la fundación, el auditorio de la Fundación Beethoven en la calle de Santa Fe 1452, el sábado a la tarde. Bueno, noticias internacionales, quería decir que Silvia Colasanti será la primera mujer en estrenar una ópera en la Scala de Milán. Esta ópera será Ana A, con libreto de Paolo Nori y basada en la vida de la poeta rusa Ana Akhmatova. Se subirá al escenario milanés durante la temporada 2024-2025. Ana Akhmatova supone una de las testigos más importantes del siglo XX, una mujer que combinó un talento poético maravilloso y visionario con una resistencia implacable contra la tiranía. Muy bien. Y lo otro que les quería comentar también del exterior es que la ópera de Hamburgo ha dado algunas referencias de la temporada 2023-2024. La abre con Boris Godunov, dirigida por Ken Nagano y regida de Franz Castorf, y sigue Salomé, también dirigida por Ken Nagano, la regida de Dmitri Chernyakov y cantada por Asmik Grigorian. Vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle a Agustín Romero que nos haga escuchar, y después ahí iremos directamente a Fausto en el Colón, en la voz de Asmik Grigorian, un pequeño fragmento de Salomé de Richard Strauss, tal como lo cantó el año pasado en Salzburg. Adelante, Agustín.
Thank you.
Bueno, hemos escuchado un fragmento del Salomé, cantada en Salzburgo por Asmik Grigorian, quien volverá a cantarla este año en la Ópera de Hamburgo. Una cantante realmente muy importante de nuestra actualidad. Y ahora sí vamos al Fausto que vimos anoche en el Teatro Colón. Abriendo la temporada lírica, propiamente dicho. La temporada se había abierto con la resurrección de, Mahler en la Rural, pero la temporada lírica se inauguró anoche con un Fausto. Hubo una enorme concurrencia, no se mantuvo durante toda la ópera, en el último acto había importantes vacíos en la concurrencia, pero esa concurrencia a la que me he referido fue en general bastante condescendiente con la función y por momentos hasta entusiasta. En la función de anoche, Fausto fue Liparit a Bertisian, Mefistófeles Alexei Tikhominov, Margarita Anita Hartig, Valentín Vinicius Atik, Wagner Juan Font, Sibel Florencia Machado y Marta Adriana Mastrangelo. La dirección orquestal fue del maestro Jan Latham König, y tanto la dirección de escena como la coreografía, la escenografía, el vestuario y la iluminación fue responsabilidad de Stefano Poda. Ustedes saben que Poda es un muy importante director de escena, muy bien cotizado en el mundo, y trajo trajo a el anillo enorme anillo en escena, que fue el símbolo del pacto entre el hombre y el no ser, la ilusión de una vida, y acá sigue un poco la idea de él, que la muerte no concluyó, de la fe en lucha contra la objetividad, del estudio en competencia con la frivolidad, de la contemplación persiguiendo a la acción, y viceversa, de la tierra corriendo detrás del cielo, todos volviendo a polvo. Esto lo sigo del programa de mano del Colón. A ver, un segundo.
Bueno, acá tenemos. Cecilia de Recoleta, programa excelente, y que quiere esperar la crítica de Fausto.
Ah, bueno. Acá Cecilia Recoleta nos manda un saludo. Está esperando la crítica de Fausto, porque ya piensa ir la semana que viene. Lo mismo Carlos Mazari, para uno que nos llamó para felicitarnos por la audición, y también está muy curioso por saber de Fausto. Bueno, sigamos. El anillo en cuestión, que desde el primer momento apareció en la escena y se constituyó en la clave de lo que aparecía sobre ese escenario, puede ser considerado también el signo de la totalidad, según la concepción de Poda. Fausto es el hombre grande y digno a la vez, es aristotélico, socrático, racionalista, empirista, nihilista, cristiano, agnóstico, romántico, clásico, una síntesis muy completa y profunda del pensamiento humano que no necesita categoría para probar su solidez. A nosotros nos interesó mucho esta concepción de Poda. Nos hizo recordar un poco en algunos aspectos al Nabucco del año pasado, del que también él fue responsable, y digamos que algunas de las características de Poda, la geometría, la temporalidad y hasta la ambigüedad se mantuvieron en la escena. Para mí fue muy acertado el juego de luces. Ya sabemos que la iluminación también es responsabilidad de Poda, y el final de la ópera me pareció muy logrado. En cuanto a los cantantes, hubo bastante diferencias, diversidad, digamos, en la calidad de sus prestaciones. El bajo, aunque el personaje principal, y debemos comenzar por él, es el tenor, Fausto, que en este caso estuvo a cargo, y lo vuelvo a repetir, de Liparic Avertisian, tenor armenio, que demostró no una gran potencia, no siempre se lo oyó con facilidad, buena emisión, los agudos algo engolados pero claros, límpidos, y se lució especialmente en el Salut de Mère Chastepure, con un francés a veces aproximativo, aunque en general satisfactorio, y una actuación escénica también acertada. Los mayores elogios para los cantantes se los llevó en hombres el Mefistófeles de Alexei Tikhomirov, que ha cantado muchas veces el papel, tiene un gran dominio de la escena, se mueve muy bien. Eso sí, las notas graves no son muy felices, y esto es importante en un papel como un rol como el de Fausto, el de Mefistófeles sobre todo, ¿eh? Y cantó bien su serenata. Se movió sobre todo con gran habilidad en el escenario. Pero debo decir que la gran figura, vocalmente hablando, fue la Margarita de Anita Hartig, soprano rumana, que vino un poco a último momento porque estaba contratada una soprano rusa. Bueno, Anita Hartig cantó siempre muy bien, sobre todo el aria en segundo acto y el aria de las joyas, y luego el dúo de amor con Avertisian, que fue uno de los momentos más logrados musicalmente de la noche. Muy bien acompañado los demás cantantes, aunque el Valentín de Vinicius Atik, cantante brasileño, nos pareció insuficiente. Una de las más estupendas melodías que tiene Fausto es el aria de Valentín en el primer acto, Avant de quitter ce lieu, y debo decir que se oyó poco, se oyó muy poco en el Colón, de manera que nos quedamos con muchas dudas y a veces nos preguntamos si no hubiera sido mejor contratar a alguno de los valiosos cantantes nacionales que bien podría haber hecho este papel. Se destacó el Wagner de Juan Font, Sibel de la siempre inteligente Florencia Machado y la Marta de la muy eficaz Adriana Mastrangelo. La orquesta sonó bien, no siempre de la misma forma, tuvo algunas irregularidades y algunos momentos de afinación incierta, pero de todos modos el maestro Latham Koenig la condujo con autoridad y pericia. Ya hablamos entonces de Poda, de su labor, que a mi juicio se ensombreció un poco en el último acto, en la escena de Walpurgis, en donde hubo algunos detalles que considero innecesarios, provocativos, por ejemplo, el uso de un crucifijo en forma sacrílega. Hubo además el desnudo de una figurante que justamente tenía en mano ese crucifijo. Y además me pareció innecesaria la aparición de tantos demonios, casi todos desnudos, vestidos de negro, que realmente trazaron una noche de Walpurgis muy, muy poco acertada. Cosa que, como dije antes, mejoró en el final de la ópera. Bueno, yo acá llegan algunos comentarios. Por ejemplo, Josefina y Francisco Recoleta dice que fueron a ver Fausto anoche, que le gustó la música, aunque ellos notaron también unas imperfecciones orquestales, y que no les gustó la puesta, que consideraron demasiado moderna y repetitiva. No les gustó tampoco la actuación de esta mujer desnuda y manejando el crucifijo en forma provocativa. Muy bien. Roberto de Constitución dice que aunque mejoró un poco su concepción respecto al trabajo de Poda, tampoco le encontró ideal, ni mucho menos, esta regie de Fausto. Entre los cantantes encontró también muy acertada a Anita Hartig. Y Roberto de perdón, y Jorge de Caballito dice que los cantantes en general le resultaron buenos, el tenor, pero sobre todo la soprano, que le parecía una voz límpida, fresca y de gran belleza. Además comentó que el rojo predominante en el primer acto en la kermés le hizo acordar más bien a un desfile en una casa de alta costura. Y además también se refirió a la noche de Walpurgis criticando el desnudo audaz y cuestionable. Muy bien. Bueno, amigos, sigue abierto el debate, porque evidentemente el trabajo de Poda siempre es cuestionable, o más que cuestionable, debatible. Él abre la Jorge Caballito.
Dos pulgares para arriba, lo que estás diciendo vos, y se acuerda del escándalo que hubo en 1985 con la cruz de la puerta.
Sí, acá Jorge Caballito me dice dos pulgares para arriba con lo que estoy diciendo yo, y recuerda, y nos hace recordar de paso, la cruz de 1985 en La Fuerza del Destino. Creo que era Kogan el regisor. Muchas gracias, Jorge. Digamos también, respecto a la cruz, que apareció la cruz invertida, que, como ustedes saben, a veces se considera un símbolo satánico. Pero también debo señalarse que también apareció la cruz, por ejemplo, la cruz cristiana en su totalidad. De manera que, vuelvo a repetir, Poda fue un poco el eje de este Fausto en el Colón. Al final fue uno de los que más se aplaudió, junto a Anita Hartig, y estuvo muy solidario con su equipo de trabajo, al que hizo aparecer en escena logrando una ovación del público. Muy bien, amigos, ahora vamos a seguir hablando de Fausto, pero para recordar una versión histórica. Bueno, yo les voy a mencionar las que yo me acuerdo haber visto en el Colón, y a lo mejor coincido con muchos de ustedes. Estuve en el 1971, para esa maravillosa, yo diría única, función con Gueda, Nicolai Gueda, que era Fausto, Nicolai Giaurov, un imponente Mefistófeles, René Mazar, que cantó el aria de Valentín como los dioses, la soprano inglesa Heather Harper, que fue también una margarita exquisita, y otros cantantes locales, entre otros África Derretes, Jorge Algorta, Luisa Bartoletti como Marta. Bueno, eso fue en el 71. En 1990, Luis Lima, ahí ya dirigió Jorge Fontella, eso es, La Regiera de Roberto Oswald, El Vestuario de Aníbal Lápiz. Cantó Luis Lima, en esa versión estaban a María González y Ricardo Jost, y el Mefistófeles fue Mikhail Kitt. Al año siguiente, 1991, volvió a repetirse en Colón, y también Luis Lima tuvo el protagonista. La dirección fue de Christoph Escher y la misma regí de Oswald, con El Vestuario de Aníbal Lápiz. Luis Lima, esta vez fue la chilena Verónica Villarroel quien lo acompañó, y el Valentín fue de Ricardo Jost. Y la última versión que recuerdo, en el Colón, 1998, dirigida por Mauricio Arena, con regí también, la regí de Oswald y El Vestuario de Lápiz, muy acertada esa regí de Oswald. Me acuerdo de la biblioteca, los que la tengan presente lo recordarán. Ahí Fausto fue Keith y Calapurdi, y Mefistófeles Hao Yang Tian, el Valentín fue Gino Quilico, y Margarita fue Ana María González. Bueno, eso para recordar otras funciones que seguramente ustedes habrán compartido en nuestro querido Teatro Colón. Bueno, y vuelvo a lo que vamos a escuchar ahora. Un poco son fragmentos de Fausto en aquella versión del 71 tan extraordinaria, dirigida por Molinari y Pradelli, con Gueda, Harper y Mazar. Justamente hablando de Mazar, vamos a escuchar primero el aria, la introducción, O Sainte Médaille, y después el aria, una de las arias más felices en la creación de Gounod, Avant de quitter ce lieu. Escuchemos. Thank you. Muy bien, hemos escuchado la admirable interpretación en el año 1971 de Robert Mazar del aria Avant de quitter ces lieux. Jorge Caballito me llama para aclararme que la versión que cantó en primer lugar Lima, el director fue Enrique Ricci y en el elenco local era Jorge Fontella. Una aclaración muy importante que le agradezco a Jorge. Bueno, y volvemos entonces al Fausto del 71 y vamos a escuchar la sublime voz de Nicolai Gueda en la introducción, primero Quel trouble inconnu me pénètre, y la famosa aria Salut de mer Chastebure. Escuchemos.
Thank you.
puede cantar mejor esta aria que como lo hizo Nicolai Gera en el Corón en 1971. Quizás haya que buscar otros referentes como Alfredo Kraus, que lo hacía desde luego de forma admirable, o George Steele. Mi amigo Enrique Girardoni me dijo que recuerda perfectamente esa función de 1971 y que nunca escuchó un agudo como el que acabamos de escucharle a Gueda en el final de San Luis de Nada. Bueno, vamos a seguir ahora con ese maravilloso dúo Ilse Fetar, que interpretaron en el Colón, en esta función inolvidable, Nicolai Gueda, Heather Harper. Escuchemos el dúo de amor.
Thank you.
Este fue el extático dúo de amor de Fausto, de Gounod, tal como lo cantaron en 1971 Nicolai Gheda y Heather Harper, bajo la conducción de Gian Andrea Gavazzè. Y escuchemos ahora el final de la ópera, el momento en que se despiden los amantes y llega el aviso de Mefistófeles: alerte, alerte, vous êtes perdu. Thank you.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.